Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Rough and tough, he could shut his stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough.
Esto de la inteligencia artificial, de la inteligencia de las máquinas, puede resultar muy teórico, pero en ocasiones es enormemente práctico. Fíjate que ahora resulta que la inteligencia artificial ha ayudado a recuperar 3 cuadros de uno de los pintores más populares de la actualidad, porque a los pintores, como todo, se ponen de moda. Y el caso de Gustav Klimt, el pintor simbolista austríaco, autor del Beso, pues es uno de estos en los que verdaderamente la gente encuentra deleite. Pues resulta que Gustav Klimt tenía una serie de obras destruidas prácticamente y la inteligencia artificial ha ayudado a recuperarlas. Nos va a explicar cómo nuestra Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y experta en Big Data. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿Qué cuadros son estos? ¿Qué obras son estas de Gustav Klimt?
Pues son, en realidad ha sucedido con varias obras. Ha sucedido con la obra Medicina, de Gustav Klimt. Ha sucedido con la obra Jurisprudencia, que la han coloreado. Ha sucedido con diversas obras y con la obra Filosofía. Estas tres primeras obras, que son las denominadas Pinturas de la Facultad, de Gustav Klimt, y que pintó en 1945. Uh-huh. Y que estas estaban en un castillo en Austria. Y el día antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, los nazis mandaron quemarlas antes de que el Ejército Rojo las confiscara para evitar que se produjera un expolio. Pero bueno, en fin, es una curiosa manera de evitar un expolio.
Verdaderamente. De todas formas, no, me da la impresión de que podían ser arte degenerado, lo que los nazis denominaban arte degenerado. No lo sé si estaban en el gusto de ellos o no. La cuestión es que sobrevivieron en forma de fotografía en blanco y negro, ¿no?
Eso es, sobrevivieron en forma de fotografía en blanco y negro y recientemente Google Arts and Culture y el Museo Belvedere de Austria pues han resucitado las piezas y sus brillantes colores gracias a la inteligencia artificial.
Fíjate.
Y... Sí, sí, sí.
Cuéntanos cómo ha sido, porque esto suscita una curiosidad extraordinaria.
Pues nada, el trabajo lo han hecho un algoritmo al que han estado entrenando especialistas de ambas instituciones, de Google y del Museo Belvedere en Austria, tras una exhaustiva labor de investigación cromática. O sea, solo quedaba imágenes en blanco y negro, como tú decías, y un fragmento de color que todavía se conserva de uno de los 3 cuadros, del cuadro Medicina. Entonces, a partir de ahí, recopilaron 80 imágenes de cuadros de Klimt, que estaban repartidos por diferentes instituciones, y con esta primera información, el robot estuvo aprendiendo a través de prueba y error para no tener un sesgo, cuáles son los colores de la obra de Klimt. Entonces recurrieron a obras como el friso de Beethoven, donde aparecen serpientes doradas, similares a las que están en la obra de Jurisprudencia, y recurrieron también, entonces el algoritmo, ¿qué estuvo aprendiendo? Pues con unas 5.000 imágenes de media por cada objeto, lo que le enseñan es 1 millón de fotos de cosas del mundo real, incluidas personas, animales, edificios, y 91.749 obras de artes que almacena Google Arts and Culture. Entonces, nada, la plataforma, el algoritmo le hicieron aprender con un modelo de aprendizaje automático, de tal manera que asimilara los límites de los objetos, las texturas y las composiciones frecuentes en las obras de arte.
Fíjate. Entonces, no solo... ¿Y qué han hecho? ¿Han coloreado los cuadros?
Sí, han coloreado los cuadros, pero ha sido una cosa hasta cierto punto mágica, porque había trozos donde sí se podía reproducir lo que se pensaba que era el color antiguo, pero en otros donde la máquina ha dicho cuál es el color que iba con esa pieza. Y ha dicho, en esta pieza, en este trozo, en este fragmento del cuadro, el color que tiene que ir es el azul, por ejemplo.
Sí.
Y entonces ya es la máquina creando algo, ¿no?
¡Qué interesantísimo! Y al final, ¿has conseguido ver el resultado? ¿Qué tal han quedado?
Pues han quedado bien, la verdad. Han quedado muy bonitas y... Bueno, las he visto por ordenador, no las he visto en vivo. Pero, bueno, algún día iré al Museo Belvedere en Austria. Las he visto y han quedado muy bien. O sea, por primera vez se ve un cielo verde en filosofía. Entonces es como, realmente no se sabe por qué el algoritmo lo ha puesto verde, no lo ha puesto azul. Entonces sí, se supone que los documentos históricos de la época describen tonos verdosos en esa parte de la pintura, con lo cual el propio algoritmo ha sido capaz, entre comillas, de adivinar qué es lo que había originariamente.
¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Bueno, a lo mejor por cosas tan sencillas como ver qué colores solía contraponer él y qué ponía al lado del naranja y si solía poner el complementario, etcétera, ¿no? Me pregunto si esto pudiera servirnos con otras obras de arte de otros artistas que hayan sido estropeadas o quemadas o robadas.
Hombre, pues sí, claro que no. Claro que sí. Este es el principio de una nueva manera de hacer arte y de ser capaces de evitar que las obras de arte se deterioren, o incluso, quién sabe, que algún día los algoritmos sean capaces de crear arte ellos mismos.
Eso te iba a preguntar, porque a mí me parecía que el arte era una de las pocas tareas en las que el hombre no podía ser sustituido, justamente por la creatividad, por la originalidad del alma, por el impulso. ¿Podría llegar una máquina a sustituirnos en la tarea artística?
Yo creo que no, ¿no? Porque al final el arte también es comunicación y hasta cierto punto tiene que haber esta conexión entre el artista y la persona que está viendo la obra de arte o que la está experimentando. Y entonces, claro, la máquina hasta cierto punto que está comunicando, que está comunicando algo aleatorio, algo automático, no sé. Es complicado. En realidad, por ejemplo, las máquinas ya hacen música, ¿no? O sea, ya se sabe que hay máquinas que hacen música electrónica, que están haciendo algunos tipos de música, y es música que se sigue y que se baila y que se entiende. Y llegará esto a la pintura, llegará a la poesía, pues es complicado, yo lo dudo, ¿no? Al final, a mí que me encanta la tecnología y que soy muy fan de todos estos avances, sin embargo, creo que esa dimensión humana, pues al final somos las personas, ¿no? O sea, no creo que...
La verdad es que en cualquier caso me alegro de que se haya podido reconfigurar esta obra, estas tres obras de Klimt, de Gustav Klimt. Por cierto, teniéndote aquí, no me resisto, cerebrito, a preguntarte por el Black Friday, ese día que es el próximo viernes en el que se produce una venta por internet especialmente barata y que la gente espera con mucha avidez, sobre todo en cuestiones electrónicas. ¿Tú te vas a comprar algo?
No, la verdad que esta vez no, porque ya tengo todas mis compras hechas, así que no voy a...
Pero sí lo has hecho, sí has utilizado el Black Friday en ocasiones.
Pues aquí en España no, cuando vivía en Estados Unidos sí, alguna vez, pero...
¿Y te resultaba ventajoso?
Claro, porque es como los grandes descuentos, ¿no? El primero es el del Black Friday y el siguiente es el de Navidad. Esto es una tradición que estamos importando, sin duda, porque hasta hace unos pocos años no teníamos esta tradición de también poner el... Hay que entender, para que la gente lo entienda, que el Black Friday es el viernes justo anterior de Thanksgiving, que es como la gran...
El llamado Día de Acción de Gracias, sí,
que es una fiesta familiar muy importante en Estados Unidos, es una vacación que las familias pasan juntas, entonces tiene sentido, ¿no? Es como que hacen unas grandes rebajas justo antes de unas vacaciones, que es como pues pasa también en las rebajas de Navidad en España, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, no soy muy de compra impulsiva, ¿eh? O sea, en ese sentido, cuando voy a comprar algo me lo pienso y tengo un plan y sé lo que quiero comprar y lo que estoy buscando y el dinero que me voy a gastar, o sea que no...
Pero ¿y tú qué recomendarías a la gente? Fijaos que yo siempre me fijo en estas cosas, en lo que hace Estela Luna. La primera recomendación ya está hecha, no comprar impulsivamente. O sea, reflexiona lo que necesitas, apúntalo, piénsalo y no te pongas en el ordenador a comprar todo lo que va saliendo. ¿Qué más le recomendarías a la gente?
Sí, claro, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la publicidad y los señuelos pues pueden ser hasta cierto punto... Sí, te pueden un poco hasta cierto punto manipular, ¿no? Y inducirte a comprar algo que tú no quieres comprar. Pues, como siempre decimos, mucho cuidado si vas a comprar por online o por internet. Compra segura, comercio seguro. Ten cuidado con... no metas todos tus datos personales cada vez que vayas a hacer una compra o si te piden un correo electrónico, puedes crearte un correo electrónico específico para estas compras que vas a hacer. No hace falta que metas el correo electrónico, por supuesto, ni del trabajo, ni el personal que sueles usar para otros menesteres. No hace falta que des todos tus datos personales para inscribirte electrónicamente y comprar algo. O sea, hay maneras de limitar la cantidad de información personal que compartes. ¿Qué más diría yo? Pues cuidado con las tarjetas de crédito. O sea, solo mete tus datos de tu tarjeta de crédito en comercios contrastados, que sean seguros, que tengan un antivirus, que tengan... Es decir, que te den una cierta garantía, no en la primera página web que abras, porque no sabes quién más está utilizando los datos de tu tarjeta de crédito.
Bueno, yo tendría esta precaución sobre todo de verificar qué comercio es y si tiene los signos del candadito que ya indican una seguridad, si hay ofertas increíbles, regalos o precios asombrosos. Porque, ojo, porque también hay engaños.
Claro, si de repente algo es demasiado barato, sospecha. A lo mejor es un scam y no te van a enviar nada a cambio del dinero. Entonces, hay que tener en cuenta... mete el texto de la superoferta, mételo en el buscador que tú utilices, Google, Quant, DuckDuckGo, el buscador que uses, para ver si replica el mismo texto de otra página web más famosa. Y entonces simplemente están replicando una página web para hacerte creer que tienen un servicio que en realidad no ofrecen. Con lo cual, cuando son estafas, suelen poner textos de otros sitios que están directamente copiados. Mira a ver que los textos no tengan ningún fallo ortográfico grosero, que es una señal de que también es una estafa, de que están bien escritos, de que el español tiene sentido, de que gramaticalmente y ortográficamente están bien. O sea, este tipo de cosas te pueden hacer detectar que esa gran oferta en realidad no es una oferta. Uh-huh. Y por supuesto, pagan dinero. O sea, esto no es el momento de pagar
con bitcoins,
criptomonedas, ni nada por el estilo.
Sí, sí,
aunque
sí.
Nos gusten los bitcoins, pero no es el momento de hacer estas compras en ese tipo.
Oye,
de...
¿es verdad que para ver si una dirección web es auténtica es un indicio que tenga las letras HTTPS dos puntos y doble barra por delante?
Claro, esos son las webs seguras. Es decir, para que una web sea segura, es decir, que tengan todos los certificados de seguridad bien configurados, los antivirus, etcétera, los firewalls, tiene que ser HTTPS dos puntos barra barra. Y sobre todo la S del final, que es la diferencia, porque muchas webs son HTTP, no llevan la S. Entonces, si llevan la S al final, es que es una web segura. Entonces, ahí ya nos podemos fiar. Y es otro nivel de seguridad. Como decía Cristina, como decías antes, el candado es señal de que es un comercio seguro, de que es una web que está revisada, que está auditada desde un punto de ciberseguridad y de que nos podemos fiar.
Y yo repito lo que siempre nos dice Estela Luna, comprar a través de conexiones wifi fiables, o sea, no en la calle con algo de una tienda, mantener el software actualizado, utilizar dispositivos que estén actualizados y utilizar contraseñas muy complejas. Cuanto más complejas y más las cambiéis, más fácil es que no se acceda a vuestro sistema, ¿no?
Sí, efectivamente. Y luego, como decíamos, cuidado con los datos personales, o sea, esto cada vez que vas a hacer una compra y que te piden meter todos tus datos personales, no es necesario.
Pues
y realmente no tienes que encontrar la manera de que todo eso no sea necesario.
Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. All of a sudden now you're back again. I thought you were happy with whoever. Did you dream about me now and then? Did you look up at the stars and feel something for the constellations? All those lovers circling round in love. Slings and arrows, dogs and lions, rivers separating touch from touch. The comedy of distance, the tragedy.
Y en medio de las modas, no solamente el Black Friday constituye un cambio en el horizonte en los últimos 20 años, también los tatuajes han entrado en nuestra vida. Ya no se trata de un adorno de marineros, ahora las grandes estrellas, los políticos, los líderes sociales aparecen con diseños más y más creativos y no es nada fácil destacar en el mundillo de los tatuadores. Imaginaos, hay miles de ellos, pero hay una tatuadora gallega que lo ha conseguido. Se llama Sara Pérez. Sube sus diseños a Instagram con la dirección @sarapérez_tatú y tiene, atención, más de 37.000 seguidores. Sara Pérez, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Hacerse famosa siendo tatuadora, ¿te lo habías imaginado?
Nunca. Yo sabía que, bueno, yo siempre traté de luchar por lo que me gusta y bueno, y ahí sigo y cada día me sigo sorprendiendo de a dónde estoy llegando.
Efectivamente, la verdad es que solamente por ver sus diseños merece la pena meterse en internet. Son muy bellos y muy, muy perfectos. Esta perfección, esta precisión, ¿cómo se aprende?
Muchas gracias, Cristina. Pues, a ver, la verdad es que con tiempo, con mucho tiempo de trabajo, con muchos, haciendo muchos tatuajes, estar muy seguro de sí mismo, porque yendo seguro, pues, eres capaz de trazar una línea más limpia, pero claro, hay que tener, estar con los cinco sentidos, me dejo la vista ahí en las líneas, y bueno, siempre trato de hacerlo lo mejor posible. La perfección no existe, pero bueno, intento llegar a ello.
¿Y cómo nace una tatuadora? ¿Cómo? Porque tú en realidad lo que eras es una apasionada en el bachillerato del dibujo.
Pues la verdad que me resultó un poco difícil porque no hay formaciones para tatuadores. Entonces yo pues estuve buscando... diferentes tatuadores que me gustasen con la que me dieran la opción de ir como aprendiz, pero no encontraba a nadie hasta que al final un chico sí aceptó y fui 3 días exactos, me enseñó cómo funcionaban los materiales y vi cómo tatuaba y luego pues ya es cosa de cada uno busca su estilo, busca lo que mejor se le da y cómo transmitirlo. Entonces, al final, es eso lo que diferencia a cada tatuador.
¿A qué crees tú que se debe tu éxito?
Pues porque el estilo que yo hago de línea fina y microrealismo es un estilo nuevo, no es los típicos tatuajes que se llevaban hace 10 años, entonces llama la atención porque parecen pegatinas, literal, me dice la gente que parece que no llevan un tatuaje, que es como una firma, una pegatina, súper delicado, entonces eso les gusta mucho a la gente.
Sí, es efectivo, yo doy crédito, o sea, subrayo lo que dice Sara de sus obras, porque parecen efectivamente, son delicadísimos. ¿Estos tatuajes cómo nacen? ¿Son diseños tuyos?
Sí, bueno, la gente me escribe, me explica su idea, lo que quiere transmitir y a veces me mandan imágenes de referencia de lo que les gusta. Y yo siempre le preparo varios diseños que lo vemos el día de la cita y siempre trato de que sean únicos, de que cada persona lleve una pieza diferente. No hago el mismo tatuaje 2 veces.
¿Y un tatuaje se hace proyectando una pegatina o una, o sea, quiero decir, algún tipo de plantilla sobre la piel o se va improvisando como un dibujo?
Bueno, depende del tatuaje. Normalmente siempre preparo el diseño y se imprimen en líneas, resumido, y luego se, como una plantilla, se transfiere a la piel y luego ya es cosa de cada tatuador darle las sombras y luces, pues para que parezca más real, conseguir el realismo en caso de los animales que suele hacer. O si no, pues también hago brazaletes de flores y eso pues a mano alzada. Siempre lo trazo con un rotulador y luego pues ya voy haciendo. Y la gente que confía en mí me dice, hazme lo que tú quieras, seguro que va a quedar bonito. Y bueno, pues genial.
Fíjate, brazaletes de flores. ¿Cuánto tiempo llevas tatuando?
Pues llevo poquito, la verdad. Llevo 2 años y algún mes.
¿Y desde que empezaste y hasta ahora has notado algún tipo de evolución en los gustos?
Sí, muchísimo. Claro, yo al principio pues no hacía esa línea tan fina, tan perfecta, pero sí que ya era fina comparado con los demás de mi localidad. Y entonces eso le empezó a gustar a la gente. Yo he ido investigando en internet, cogiendo pues otras referencias. Y hasta que intenté sacar, un estilo propio, la gente cuando ve un tatuaje le pregunta a la persona, ¡ay, ese tatuaje te lo hizo Sara! Y bueno, para mí que reconozcan mis tatuajes sin tener una firma ni nada, para mí eso es lo más orgulloso de un artista.
Desde luego, desde luego. ¿Cuáles son los diseños que más triunfan ahora? ¿Qué temas, qué cosas pide la gente así en general?
Pues tatuajes súper minimalistas de línea que a veces a simple vista no se sabe lo que es, pero la gente lo sabe lo que es y le transmite más. Ajá. Que no sea un tatuaje perfecto, no, le gusta lo minimalista. Y también pues estoy haciendo mucho microrealismo. Intento plasmar pues sus animales sobre todo y paisajes de forma de 5 centímetros, súper pequeñito. Entonces a la gente que estaba acostumbrada a ver los grandes, pues les encanta estos pequeñitos porque es como llevar un complemento más.
Sí, y además es que no por pequeño es poco complejo, porque los leones que pinta o que tatúa Sara Pérez o los paisajes de mar, las marinas, pueden ser de una perfección increíble, verdaderamente parecen pegatinas. ¿Han cambiado o los sitios y lugares donde la gente pide que le tatúen, los puntos del cuerpo son siempre los mismos?
Sí, la verdad que, bueno, sí, normalmente brazos, normalmente es en brazos, pero bueno, hay de todo, espalda, costado, pies, manos, dedos, sobre todo se lleva mucho en los dedos.
En los dedos. ¿Y se tatúan los genitales?
No, de momento a mí no.
No, no, eso no sé, quizás hasta incluso es insano.
Claro, bueno, yo prefiero más otra estética donde puedan lucir mis trabajos. Ya no me metería ahí.
No te meterías ahí, claro. No. ¿Se tatúan más los hombres o más las mujeres?
Con mi estilo, más las mujeres. Un 85% son chicas.
Claro, delicado, minucioso, pequeño. ¿Y los ancianos? ¿Las edades están contenidas en la juventud?
Pues no, de hecho estoy tatuando a gente pues de unos 50, 60 años que no tenían pensado tatuarse en la vida y a raíz de ver mis diseños tan finos, pues se animan y dicen, yo nunca quería un tatuaje y al ver los tuyos, pues me encantaron y quiero llevar uno.
¿Y esa gente dónde se los hace?
Suele hacerlo en los brazos o en el tobillo mismo.
En el tobillo, claro. ¿También tatúas textos? Porque hay mucha gente que se escribe cosas en la piel.
Muchísimos textos y palabras, eso todos los días.
¿Y qué tipo de leyendas pide la gente que le tatúes?
Pues de todo. Creo que la frase más rara que me pidieron fue... es que me da
verás,
la risa
porque así.
Como te metas con mi hermano, te tiro la tostadora a la bañera.
Alguien con sentido del humor.
Sí.
Me gusta mucho. ¿Y de dónde sacas los tipos de las letras? ¿Sabes? La modalidad, el estilo.
Yo pues le enseño a la gente, tengo un programa donde descargué tipografías, las que más me gustaban, y se las enseño a la gente, y luego yo pues lo modifico un poco, y me gusta mucho hacer un trazado como si fuese escrito con pluma, como un doble trazo, que es más fino y más gordito.
Sí, qué bonito.
Y eso está triunfando mucho.
¿Algún famoso al que hayas tatuado?
Varios, por ejemplo, Ana Peleteiro.
La atleta olímpica.
Exacto.
¿Y sí. qué le tatuaste?
Pues le tatué muchas frases, palabras, algún dibujo minimalista, un pimiento que resulta que ella lo denominó pimiento de padrón, pero es rojo, que los pimientos de padrón son verdes, pero
sí.
Resulta que un cliente que tatué un día me dijo: ay, Sara, un amigo se compró unos gemelos con forma del pimiento de padrón de Ana Peleteiro y en la caja pone Ana Peleteiro. O sea que...
o sea que se han hecho famosos.
Sí, se han hecho famosos.
Qué fuerte. ¿Y quién más me decías, más famosos?
Michelle Lo, Marta Rimbau, Cristina Cerqueiras, que también es una influencer de mi pueblo que es muy reconocida, Fátima Vázquez.
Sí, o sea que realmente ya la gente lo empieza a pedir. ¿Hay pieles más o menos adecuadas, para más propensas para los tatuajes?
Sí, claro, la piel influye mucho. Las hay más gruesas y más finitas. Bueno, pero yo como trabajo sobre todo con chicas, la piel es muy finita y me va genial. Así que a lo mejor un hombre más fuerte sí que tiene la piel más dura y bueno, pues para mi estilo de tatuajes con una línea así, bueno, me sería un poco más complicado,
difícil.
Pero bueno, sí.
¿Ha habido alguien al que le has tenido que recomendar no hacerse tatuajes por el tipo de piel?
Siempre recomiendo en los dedos no hacerlo.
¿En los dedos?
Sí, es una piel que, bueno, el tatuaje no va, pierde la definición mucho más que en cualquier otra zona del cuerpo y siempre, casi siempre hay que repasarlos y nunca se va a ver ese negro tan intenso como el primer día. Pero bueno, aún así hay gente que lo quiere y yo, bueno, pues sabiendo esto, sin problema.
En el origen los tatuajes eran azules o azules verdosos, después se incorporaron los negros y rojos, ahora se ven multicolores. ¿Cómo está? ¿Ya es fácil tatuar en todo tipo de colores?
Sí, sí, la verdad que últimamente la gente se anima mucho a los colores. Pero claro, en gente muy morena no se aprecian tan bien, sobre todo el amarillo en una piel morena, pues no se lo recomiendo.
Sí.
Sí.
Dinos qué color recomiendas para la piel blanca y para la piel morena.
Bueno, para la piel blanca cualquier color se ve precioso, pero en pieles súper morenas el negro.
El negro, necesariamente, sí,
es
sí.
Es el que mejor se ve. Sí.
¿Y la agenda qué tal tienes ahora mismo, Sara Pérez?
La agenda es una locura. Resulta que yo abría agenda cada 3 meses y cogía los primeros que me escribían al correo y les daba cita. Pero siempre había gente que no llegaba a tiempo. Entonces lo que decidí hacer fue abrir agenda durante media hora y cogí a todos los que me iban a escribir. Por tanto, programé las citas hasta 3 meses y a toda la gente después la anoté en una lista de espera y les iré dando citas a medida que vaya pasando los meses.
O sea,
y eché cálculos de cuándo será la próxima apertura y será para mediados del 2023.
¡Bendito sea Dios! para mediados de 2023, si quieres que te tatúes Sara Pérez. Madre mía, vas a tener que montar una escuela, perdóname, y una empresa. ¿Eh? Asociarte con tatuadores de tu estilo que sean capaces de aprender y de multiplicarse, porque si no, yo te lo aconsejo. Sara Pérez Tatú, la encuentras en Instagram. Verdaderamente un fenómeno de este nuevo estilo de decoración y de adorno corporal. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias, Cristina. Encantada y un placer que contaréis conmigo.
Un abrazo. Y de Arte a Arte nos vamos, porque vamos a cantar con Marcote.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar para
solucionar? Estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita de Agua Dulce, se llama Pedrera. Antonio es uno de ellos. Lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua.
Falta de lluvia, el pozo tiene una reserva de agua.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. Regálaselo a los tuyos.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Been hanging on the hook outside your door, just an old eyesore. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, Saint Cecilia, carry me home to your house.
¡Qué mañana lunes es Santa Cecilia! ¡Qué día para celebrar la música con Marcote Pontemoño!
Hola, buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
¡Hola, Marcote!
Ya estamos aquí las tres esperándote.
Con nervios.
Las tres Marías. No, es que efectivamente mañana es Santa Cecilia y como hicimos hace unas semanas con Jesús Luis, que por cierto, le voy a hacer una subcontrata, porque me flipó mucho la sección que se hizo con
nosotros. Bueno, el padre Jesús Luis, qué conocimientos musicales, qué gustos tan
audaces. Esta mañana se ha puesto a cantar, por cierto.
Ah, esa modalidad se la desconocía yo, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué me dices? Sí.
Luego le decimos que nos haga otra demostración.
Y hay que
lo hacía
además,
sin papel,
matar,
tío.
Eso es, que lo hizo todo de memoria, todo lo que nos contó sobre la música, no tenía ni papel, ¿verdad, Marcote?
Sin red, como pinito del oro. Increíble. Bueno, pero es que tengo el corazón dividido.
A ver.
Pero
a
yo
ver.
Creo que se puede compatibilizar, porque mañana, como bien habéis dicho, es el Día de la Música, Santa Cecilia.
Sí.
Pero también es el cumpleaños de un artista como la Copa de un Pino, que es la Tigresa de Oriente.
Nos tienes perplejas. ¿Vosotros sabéis quién es?
¿Deberíamos conocerla? Digo,
pero deberíamos... ¿Oriente de qué? ¿Oriente de...?
La Tigresa.
La Tigresa de Oriente es una de las máximas exponentes de la cultura freak en Internet a base de la música. Y se hizo muy famosa, yo creo que allá por el 2007, cuando se publicaron varias canciones suyas como esta que se llama Nuevo Amanecer, que hay que prestarle mucha atención. Os ha molado bastante.
Sí,
a mí
sí.
Me ha dejado patidifusa. A ver, vamos a oír un poco más de la Tigresa.
No seas egoísta, sé más amigable, si tú sabes dar amor.
Es como Camela, pero en moderno.
Espectacular. Bueno, vamos
bien
a ver.
No
es
canta.
Que todas las canciones y todos los artistas son hijos de Dios. Así que hay que celebrar el Día de la Música con este tipo de música también. Vamos a dar la turra hoy con música friki. Absolutamente friki.
¡Sí!
Muy divertido.
He de decir que esta chica, la Tigresa de Oriente, por la letra...
Chica. Tiene unos cuantas primaveras ya,
Esta mujer no le pega el título, ¿verdad? El título, el nombre, la Tigresa de Oriente, que suena así como, ¿no? Como fuerte. Y la letra...
Que es como infantil.
Sí, no me pega.
Cumple mañana 76 palos.
No puede
Cuidado,
ser. Me
poquita
encanta.
La broma.
Hay que seguirla.
Es muy fan de la Tigresa de Oriente. Y ya te digo, desencadenó una avalancha de vídeos en YouTube, frikis, que, bueno, hay, ¿cómo se llama la otra? La que vamos a poner ahora, que se llama esta, Wendy Sulca. Por favor, atención a la letra,
Quisiera tomar mi chiquita. Anda, mezclame, oh, a mi mamita.
Pero es como el niño que iba con Jorge Cafrune mezclado con Ana, la de Enrique y Ana.
Mola mucho esta canción que se llama La Tetita. Y es eso, es... Claro, que quiere chupar la tetita de su mamá. Sí, escucha.
Ay, los niños,
la tetita. Bueno, tenía 9 añitos cuando en 2007 sacó esta canción, pero es que ya es una artista consagradísima. Allí, creo que es de Lima, en Perú. Y está afichada por Sony.
¿Tiene madre mía,
¿en serio?
Sí.
¿Cómo se llama, has dicho?
Se llama Wendy Sulca.
Wendy Sulca.
Pero, Marcote, ¿tú dónde encuentras estas cosas? Esto no lo
he oído. Yo soy muy ecléctico, me gusta.
Sí, desde luego.
Bueno, pues Wendy Sulca y la Tigresa de Oriente forman una tripleta mágica con otro artistazo que se llama Delfín.
Cuando me fui a Nueva York.
¿Esta sí la conocéis?
No.
Pero
ya verás cómo sí.
Déjanos
ver. Ya vivía en Nueva York.
En Nueva York.
En Torres Gemelas. Una llamada la recibí. Solo me dijo adiós, mi amor.
La canción de
y este va vestido de gaucho.
Pero...
Bueno, es que vamos a ver, la cultura friki en cuanto a la música, sobre todo en YouTube, que he bajado todo de YouTube porque esto no se encuentra en ninguna otra biblioteca que en YouTube.
Ajá.
Son tres pilares en las que se basa. Una voz angelical, como habéis visto.
Bueno,
de
angelical.
De momento.
Sí, vale.
Angelical.
Uh-huh.
Una excepcional producción, la música tiene una calidad sublime, la calidad de instrumentación, cómo se toca... Espectacular. Y luego los vídeos, que para eso YouTube se las pinta sola. Los vídeos y los looks de los artistas artistas son de quitarse el sombrero. Ya, como decía Cristina, este hombre va de qué va, de como de gaucho, ¿no? De
sí, lleva chaquetas ahí de piel con muchísimos flecos, sombreros de estos vaqueros estilo argentino.
Sí. Ay, madre.
Sí, y no os lo perdáis, es que estoy leyendo esto en Wikipedia.
Que es alcalde.
Es alcalde del cantón Guamote desde 2019. O sea, es cantante, compositor y político ecuatoriano.
Poquita la broma, ¿eh?
Pero,
alcalde.
Madre mía, de mi vida. Es que... a ver cómo canta la criatura.
Me troncho.
Vaya,
hemos pillado la instrumental.
Es como música de karaoke, ¿verdad?
Efectivamente.
A ver. Música de karaoke.
Ya no canta. Ya
está. Ay, Dios mío. ¿Cuánto quería? Pero es que está hablando del 11S encima.
Claro, claro. Es que es una canción que hizo en favor de las víctimas del 11S. Claro. Y es que tienen mucho corazón y es muy altruista lo que hacen, porque estos tres incluso se unieron para hacer una suerte de USA for Africa. Atención, por Israel. Que perdieron sus vidas. Es la canción que viene ahora, que es de los tres juntos con Israel. Cantan a Israel.
Israel, Israel, qué bonito es Israel, qué bonito, mira.
Esto suena villancico.
Israel, Israel, qué bonito es. Sí, pues sí, mira. Sí. Como el que va en la burrita, Belén.
Sí.
Es el mismo ritmo.
No, nada, ya no.
Es asombroso, Marco.
Se llama En tus tierras bailaré y es una canción que hicieron en favor de las víctimas de los atentados de Israel, que hubo una época que hubo muchísimos, bueno, hay muchos siempre, pero decidieron, ya te digo, juntarse los tres, hicieron un festival incluso.
Y seguro que iría mucha gente.
Es que lo hicieron primero en Buenos Aires y luego lo hicieron en Madrid.
El eBay se quedan mantillas al lado del festival que hicieron estos, ¿eh?
Jolín, el trío debió ser, porque la Tigresa de Oriente la estaba viendo también en internet. Tiene
un look muy agresivo, ¿verdad?
Bueno, pues tiene unos pechos gigantescamente operados, como sendos globos.
Y unos morros.
A sus 70 y tantos años, pues va ceñida en un mono de leopardo y luego tiene unos labios protuberantes bajo la cabellera rubia roja.
Exacto. Rubia roja.
Pero insisto, es que no pega el look y el nombre con lo que luego canta.
Pues es que esa es la riqueza.
No.
Ahí está, Cristina. Veo que Cristina lo ha entendido. Perfecto.
Ahí esa
está.
Es la magia. ¿No?
Y esta música friki no solo te enriquece el espíritu, sino que además te enseña, como demuestran los siguientes invitados, que son los Wikipedia.
Hoy.
Para vos, Arquini de careta, que usaba letra griega como gamma, alfa y beta. Siempre tenía a mano los ejes cartesianos. Un número complejo se encuentra en el plano.
Oye, esto se parece a... ¿Cómo se llamaba el que fue por Eurovisión con nosotros?
¡Ay, no me hagas spoiler! ¡No me hagas spoiler! Decía muy bien, Cristina, se parece mucho a Rodolfo Chiquilicuatre, porque es un programa de humor que hay en Argentina que se llama Sin Codificar, en el que hacen sketches musicales de humor, y en este te enseñan la riqueza de las matemáticas a ritmo de cumbia, que es muy...
Es lo que te iba a decir, tiene un ritmazo la canción. Yo por ahora
¿te estás poniendo a bailar, Pablete?
Un poquillo.
Y como bien decía Cristina, aquí en España también hacemos música friki y de los máximos exponentes es ese señor que se nos coló en Eurovisión, el que es Rodolfo Chiquilicuatre.
Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui.
Oye, es superior, me vais a perdonar, nuestro Chiquilicuatre.
Sí.
A los anteriores.
Es
bueno, la producción es mejor, sí que hay que decírtelo, y entona un poco más, pero tampoco vamos a decir que ninguna maravilla. Esto es un gol que nos coló Buenafuente a través de su programa, porque estaba abierta la convocatoria al Festival de Eurovisión y entonces se presentó esto en plan de broma.
¿Pero era broma o él tenía un recorrido artístico?
No. Era un personaje que tenía en su programa y lo presentó a nivel de broma, lo que pasa que la broma...
Se
hizo
fue
viral,
de las manos.
Se podía votar abiertamente por internet y hay un foro que se llama Foro Coches, que son unos sinvergüenza y unos cachondos, que votaron en masa y consiguieron que directamente, porque no había gala posterior.
Dice, Rodolfo Chiquilicuatre fue un personaje interpretado por el actor español
David Fernández.
¡Tela marinera!
No lo sabía que era él.
Pues es más bonito el chiqui chiqui que las otras canciones que nos has puesto.
A cachondos no gana nadie, ¿eh? Exacto. Te digo, los españoles...
No No, no, y además que fue directamente, e incluso fue Silvia Abril, que es la mujer de Buenafuente, de sí. corista, a actuar en la gala allí en Eurovisión. No sé cómo quedó, pero vamos.
Muy mala.
Dieron un gol por la escuadra. Pero bueno, la cultura friki musical no empezó en el Chiquilicuatre, sino que había gente antes, ya te digo, lavándonos la cabeza con temazos como el No cambié de Tamara.
Buah. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer.
Esta sí, te la sabes, Laura.
¿Laura o Paulette?
Es Laura.
Laura, la estoy viendo.
Cambié, mira, no cambié. Esta sí que es de karaoke. Bueno.
Y de fiestas, ¿no?
Es lamentable.
Bueno, oye, unos respetos.
Vale, perdón,
favor.
Perdóname. Tamara, esta es Tamara la mala, ¿no? Es que hubo una época en la
y dale,
que
no, no, vamos a, no,
ah,
no,
vale,
no,
vale.
Es Llurena.
Llurena.
Ya vale. Nunca más es Tamara.
Pero claro, es que esto coincidió la época en la que eran Tamara la buena y Tamara la mala. Entonces claro, esta se cambió el nombre para no ser Tamara la mala.
Y es Llurena.
Sí, para distinguirse un poco. Como no se la distingue de Tamara
Llurena
que cantamos.
Es bonito, ángeles, es bonito.
Llurena.
Sí, sí. Esta también estaba un poco operada de todo, ¿no?
Sobre todo el morramen, ¿no?
Sí, el morramen.
A ver, vamos a buscar.
¿Te acuerdas de ella, Cristina?
Llurena no tengo el gusto. Tamara la mala, sí.
Es que es la misma, es que la misma, se cambió el nombre.
A ver, es que cuando cambian de nombre, cambian también de look, porque es lo bueno.
Sí, hace poco la vi, hace poco.
Ah, mírala.
Y su madre, mitiquísima Margarita Seis Dedos, ¿era, no?
Seis Dedos, Seis Dedos.
Pero Laura, ¿qué puesta estás en este mundo?
Es una caja de sorpresas. Anda, que no dio la turra.
Y no voy a decir quién es la otra persona.
Mejor no digas la otra. Pero mucha gente se piensa que la música friki en España comenzó con esto. Hubo un repuntar en los 90 a la que se apuntó Tamara, pero justo antes salía un genio de la música que es Luis y Toledo.
Extraños sueños que me vienen en la noche.
Decidme a qué os suena esta canción, por favor.
Extraños sueños.
OBK.
Que se van por la mañana. Son pesadillas.
Son pesadillas.
Que me quitan la vida.
Bueno, es genial.
Bueno, pues Luis Toledo se hizo famoso con esta canción que se llama Exorcismo, porque dice que se la plagió Michael Jackson para hacer el Thriller.
Claro.
A ver.
La melodía se parece un poco,
¿sí?
Los arreglos se parecen un poco, pero
que no me dejáis a mí deleitarme.
Que no era dueño de mi vida.
A el fondo.
Tan solo era
sí, yo lo veo.
Sí,
Michael
está clarísimo.
Jackson es un plagiador.
Es un plagiador. Y ya digo, se hizo muy famoso por eso, porque él sostenía que Michael Jackson se había basado en esta canción, que dice que salió antes que el Thriller. Para decir que puso, ya te digo, me quería decir.
Lo
y luego
veo.
Es que ha dicho otras cosas. Que, cuidado, a ver.
Lo veo y lo subo.
Me busco una querella. Esto es en boca de Luis y Toledo. Dice que la infanta Leonor fue engendrada escuchando otro tema suyo que se llama Vagabundos. Eso, cuidado, no lo digo yo, lo dice Luis y Toledo, ¿eh?
Pero... Nunca se sabe, los gustos de la realeza son muy extravagantes.
Y el mundo de la sexualidad es un piélago. Un piélago incomprobable.
Y ya todo junto, imagínate.
A la reina Leticia le gustan los planetas, los killers y esas cosas, pero
bueno,
dudo
pero
mucho que
es
escuche a
normal.
Luis y Toledo.
Yo te digo que no acabo de ver estas afirmaciones, no las acabo de ver.
Dejadme terminar, que voy a poner el último, que es el que me fascina, que este sí que es un compositor ya de renombre, lo era de renombre antes de pasarse al lado friki, que es Leonardo Dantes. Soy muy fan de Leonardo Dantes, de verdad, que empezó a hacerse famoso en la cultura friki porque componía canciones de futbolistas que salían en un programa de Canal Plus en el día después, creo que era. Pero es que antes había compuesto canciones para los chunguitos.
Oye, es que esto tiene
Carmen,
un rollazo.
Carmen.
Su look es bonito porque estoy viendo que va con una camiseta prieta en torno a una barriguilla
de Luis y Toledo.
40, 50 años.
No,
es el
de
Leonardo
Dantes. No,
ese es Luis y Toledo.
Este es el
cantas,
de antes, hombre.
Este que cantas,
Leonardo. Ah, ¿sabes quién es? Este que hace así todo el rato, que se mueve
que
de un lado
yo tengo,
a otro.
Hay un compañero nuestro en la radio, que
a
no
ver.
Voy a decir el nombre, que
sí,
persiguió a Leonardo Dantes por una discoteca para quitarle la peluca.
No es verdad.
Este es Leonardo Dantes.
Y no voy a decir el nombre, ni si es técnico, ni si apellida Mora, ni nada. No voy a decir nada.
Ay, Mora, me parto. No podía ser otra persona.
Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, no sé si tienes mucho más porque tengo que dar un espacio a los oyentes y realmente...
Pero ¿no te ha parecido suficiente, de verdad?
Digo.
¿Quieres más?
No. déjalo, está fenomenal como está.
Marco, te ponte moño.
Os quiero, chicas. Un beso.
Lo que nos aguantan los oyentes, queridas.
Ay, madre mía. Por cierto, estamos preguntándole a nuestros oyentes ya sobre cosas buenas de ser un niño. Estamos la próxima hora, lo vamos a hablar con Sole. Y animarse, porque, oye, ¿qué te gustaba a ti, Cristina, de cuando eras niña? ¿Qué echas de
que
menos?
Que me llevasen en carrito. No tengo ni idea de si me lo invento o es un recuerdo, pero eso de estar recostado y haciendo con los botes de las piedras, y no, esto ahí tirado al sol, yo lo veo ideal.
Lo de dormirte en cualquier sitio.
Sí.
Ahora, tú, claro, ahora vas al One City y dices...
Pues no puedo.
No puedo, pero cuando eras niño, pues te entra sueño, pues te ha entrado.
A mí, ¿sabes lo que me encantaba? El carrito de la compra, cuando te podías sentar, parecido a lo tuyo, Cris, cuando podías ir haciendo la compra sentada.
Sí. ¿No? A mí también me gustaba eso. Sí.
Pasillos, y tú sentada no tenías que andar... No tenías que hacer nada, solamente sentarte.
Bueno, y luego de la infancia es la falta de responsabilidad. Bueno. Yo si me llegan a contar lo que pasa luego, me da un ataque.
Me quedo aquí.
Qué susto.
Bueno, estábamos hablando ya de los polvorones, de la Navidad, de si es pronto, es tarde. Bueno, pues mira esta oyente lo que dice.
La Navidad es un mes hermoso, demasiado corto. Y yo la pongo el 1 de noviembre. No sé por qué se tienen que molestar las personas porque ponemos la Navidad más temprano.
Pues claro.
Y además, si nos da la gana de comer como polvorones, pues comemos polvorones. ¿Cuál es el problema? Ya veremos en enero y nos pondremos a dieta. Pero es que la verdad que con esos comentarios nos están dañando todo, con toda esta situación que está del país, y encima nos quieren decir que no comamos, que no pongamos la Navidad. Que esto, no, por favor.
Mírala.
Pero si me lo encanta. Más bonito es
celebrar
la Navidad.
Me encanta porque hay multiplicidad de criterios. Yo creo que esta señora tiene que venir a la tertulia de cuerpos y almas a poner firmes a los endocrinos.
Pero vamos, es que nos ha echado una bronca, ¿eh?
Mi
nos
padre
ha echado
come una turrón desde noviembre hasta abril y no pasa nada.
Y Laura, tú ayer lo comiste, ¿reconoció?
Ayer sí, bueno, pero es que ya estamos en diciembre.
El turrón, o sea, es esa, ¿no? Es de almendra.
Hay que decir además que...
Y es como la tarta de zanahoria, que es de verduras.
De verduras.
Lo que decíamos ayer.
Frutos
es sana.
Secos.
La semana pasada... Bueno, ayer encendieron las luces en Vigo, que lo has dicho antes, Cristina, esta mañana. El viernes, los que vivimos en Madrid, lo vamos a ver también. Y además el viernes, Black Friday, que nos siguen llegando mensajes.
Hola, buenos días. Yo soy de la compra en el comercio. A mí esto de online no me va. No me va porque cada vez se ven más estafas. Y aparte de las estafas, no me gusta palpar el producto y verlo y comprar. Nada de online.
Pues yo soy de ver, tocar y probar. O sea, hay cosas que no se pueden comprar por internet. Hombre, se pueden comprar, pero yo necesito verlas, tocarlas y mirarme en ese momento en el espejo. O sea, paso de ir, me compro, me vienen a una casa, me las pruebo, las devuelvo, me pido otra talla, ¿no?
¿Qué son de palpar? Está claro, son de palpar. Así que no os movéis de ahí, que seguimos enseguida palpándonos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el tiramisú por solo 2,49. Aldi, mucha Navidad, poco precio.